Es momento de abrir tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Lo hacemos esta jornada de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la participación de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y nos acompaña Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de esa guerra comercial con el gigante asiático, porque China ha pasado a la acción, ha anunciado una investigación antidumping contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. España es directamente afectado porque nosotros somos el principal exportador de cerdo a China dentro de los 27. Es una respuesta muy esperable, entiendo, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, bueno, ya empezamos con el tema de hace aproximadamente un mes y pico, ¿no? Con esos rumores ya de incremento también por parte de Europa de los aranceles al acero. Y también, pues ahora con el tema de los vehículos eléctricos, pues obviamente sería de esperar, ¿no?, que de alguna manera pues se provocara por parte de China esta parte, ¿no?, de intentar poner aranceles también a productos, ¿no?, hacer este tipo de estrategia. Bueno, más allá de lo que es el cerdo y el vino, parece que no hay grandes excepciones, ¿no? Y evidentemente lo que pasa es que España pues le va a perjudicar mucho esos dos temas, ¿no? Aunque las exportaciones en vino son mucho menores en cuanto a cuantía que la de cerdo, pero evidentemente sí a los productores pues les puede hacer algo de daño porque bueno, era uno de los mercados en los que estaba poniendo ahora también su foco, ¿no? Bueno, pues una situación normal. Yo creo que desde que Trump hace ya unos años impuso esta norma, ¿no?, de intentar empezar a poner aranceles por todo, y Europa ha seguido también la senda, pues China también está en su defensa, como es lógico y natural, de esperar. No hay ninguna novedad.
Juan Carlos, ahora dice Bruselas que vigila la investigación abierta por China al porcino europeo y dice que va a intervenir si no sigue las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Bueno, esto lo único que sería es un agravamiento de esa guerra comercial que ya está en ciernes y que mucho me temo que va a empezar. Europa se ha dado cuenta que tiene que defender su sector del automóvil, de los vehículos chinos, y no van a entrar absolutamente en masa y van a acabar con una gran parte de la industria automovilística europea. Y bueno, pues no le ha quedado más remedio, a pesar de países como Alemania, que eran reticentes a esas sanciones o esos aranceles, que imponer estas medidas. Y bueno, es esperable la respuesta china, pero esperable pues en donde más daño puedo hacer o a los países que más daño puedo hacerles, ¿no? Me temo que esto va a seguir así porque va a ser difícil que China deje esto en paso y que no ponga aranceles o que no haga una respuesta a Europa, y me temo que Europa va a ser difícil que retire estos aranceles a su sector, al sector, a los vehículos chinos eléctricos, puesto que de ello depende, como decía, en gran parte la supervivencia de la industria automovilística europea.
Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido evitar una escalada de aranceles y subsidios ante estas tensiones comerciales con China.
Para que nuestras empresas puedan competir en condiciones de igualdad, no puede suponer este marco, no puede suponer una carrera o una guerra comercial con medidas, diríamos, de represalias de una parte y otra. Tenemos que evitar estas medidas o esta escalada de medidas de represalias en el ámbito comercial. Igual que no puede haber una guerra comercial, tampoco puede haber una carrera de subsidios. Tenemos que conseguir proteger a nuestro sector.
Aurelio, el caso es que ya estamos en ello, ¿no?
Sí, bueno, es lo que dice el ministro, ¿cómo no decir nada? Claro, a todos nos gustaría que no pasara nada, pero pasan las cosas y obviamente que hay que afrontarlas. Cuando la Comisión Europea anuncia aranceles adicionales del 21% de media en la importación de vehículos eléctricos desde China, obviamente se sabía que iba a haber respuesta. Esto ya, y lo acabamos de escuchar, eso ya lo inició Estados Unidos en su momento, bueno, por una cuestión distinta. Básicamente por equilibrar su gran déficit comercial con los chinos, ¿no? Entonces, la respuesta es absolutamente lógica. Y lo que pasa es que aquí veo dos problemas. Por un lado, que esta investigación va para largo, porque puede durar un año con posibilidad de ampliarlo otros 6 meses más, si las condiciones fueran excepcionales, pero mínimo puede estar un año abierta, por lo tanto, ese es un tema de preocupación. Y por otro lado, bueno, las cantidades que estamos hablando, si miramos a 2023, España exportó a China más de 560.000 toneladas en productos de cerdo por un valor de 1.223 millones de euros, ¿no? Que estamos hablando de que convirtió a China en el destino de prácticamente el 25% de las ventas al exterior de porcino. Entonces, obviamente, puede tener para nosotros un impacto mayor que para el resto de los socios europeos, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, uno de los países más beligerantes en todo este tema de enfrentarse a esa competencia china es Francia, que ha pedido aranceles a más productos chinos que amenacen a la industria europea. Y ahora vamos a poner el foco, si les parece, sobre nuestro vecino, sobre este país precisamente, sobre Francia, porque estamos viendo pues una tensión política en el país bastante elevada, que va a más, y bueno, que está teniendo también un claro impacto económico. Lo veíamos en los últimos días, en ese mal comportamiento de la bolsa francesa, peor que sus comparables europeas. Lo hemos visto con ese repunte de la prima de riesgo del país vecino. Un poco desde ese anuncio anticipado de legislativas en el país, como reacción a los resultados que se dieron en las elecciones de las europeas de hace un par de semanas. ¿Se está exagerando con la crisis de Francia? No sé qué les parecen esos mensajes alarmistas diciendo que hay riesgo de crisis financiera en las próximas semanas del propio ministro francés de Economía y de Finanzas, Bruno Le Maire, en un intento, entiendo que, de movilizar a un electorado que de momento le ha dado la espalda. Miguel Ángel.
Bueno, no tengo muy claro que sea un intento de movilizar, sino más bien de desanimar, ¿no?, al electorado a que tome otro tipo de medidas, ¿no? Sobre todo, pues, que con ese acrecentar que parece que había en la extrema derecha. Lo cierto es que ahora, con la unión de los socialistas con las otras izquierdas en Francia, el panorama se está volviendo un poco turbio, principalmente para el partido Macron, ¿no?, que es donde ya tenía problemas, pero ahora los puede tener más agudos porque puede tender a desaparecer, ¿no?, dentro del Parlamento, dentro de lo que es el Parlamento en Francia. Bueno, lo cierto es que hay una inestabilidad política muy importante, por lo tanto no es nada de extrañar que tengamos inestabilidad económica, porque esa inestabilidad que tiene política no tiene una fácil solución a corto plazo, por muchas legislativas que haya, ¿no?, y luego esa confrontación que va a haber entre la presidencia del país y la legislativo, viendo a ver cómo queda, ¿no?, cómo se configura al final, queda igual que sea en el signo de la izquierda o que sea hacia el signo de la extrema derecha, ¿no?, que parece que son las dos tendencias que van a tener más posibilidades de salir victoriosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, que la inestabilidad económica existe, lo veo claro, hay muchísima inestabilidad política.
Juan Carlos, ¿preocupado por la situación en Francia?
Bueno, preocupados estaremos cuando veamos el resultado de las elecciones, y es que al final se decanta hacia un triunfo de la extrema derecha, de la extrema izquierda, o hacia una situación imposible que lleve a esos parlamentos que hemos conocido en España también, con esas aritmáticas parlamentarias tan, tan complicadas. Pero bueno, yo creo que hay un excesivo alarmismo. El posicionamiento del ministro de Finanzas o de algunos deportistas franceses pues sugieren que es verdad que hay un riesgo real de que la situación se polarice entre derecha y extrema izquierda, que gane al final la extrema derecha o que tenga una mayoría, y eso entraríamos en un escenario bastante complicado. Yo tampoco, se hablaba de la prima de riesgo, estaba echándole un vistazo, tampoco ha aumentado tanto realmente. No veo que todavía los mercados estén preocupados por esa posibilidad. Y luego también hay que matizar las cosas, ¿no? Al final, en Francia, quien tiene verdaderamente el poder no es tanto la asamblea como el presidente, por el sistema presidencialista que hay. Por tanto, eso, aunque haya un parlamento dominado por la extrema derecha, el presidente sigue teniendo grandes prerrogativas a la hora de dirigir la política nacional y la economía. Y en segundo lugar, pues una cosa es lo que se dice cuando estás en la oposición, y otra cosa, si te llegas al gobierno, y el perfecto ejemplo es en Italia, Meloni, ¿no? Muy antieuropeísta cuando estaba en la oposición, compró ese discurso, pero una vez llegó al poder, pues no ha sido nada antieuropeísta, y la verdad es que los mercados no miran con recelo a Italia. Por tanto, bueno, pues quizá la preocupación es más interna francesa que lo que debe preocuparnos en el exterior.
Aurelio.
Bueno, Francia está debatiendo pues con tres reformas muy controvertidas y una política que es muy volátil, ¿no? Y esto obviamente no gusta a los inversores. El reflejo, lo acabas de comentar tú, es esa caída de la bolsa, diría el peor momento desde el comienzo de la guerra de Ucrania, ¿no? Y aquí es que vemos cosas muy variopintas, desde el enchón que propone grabar las grandes fortunas hasta revitalizar los servicios públicos, hasta Macron, que apuesta por reducir impuestos para estimular el crecimiento, y todo esto en un entorno donde la inflación, con un 2,6% que ha cerrado mayo en la zona euro, y una reforma de pensiones que también está siendo muy muy controvertida, pues le añade más leña a fuego, ¿no? Que la situación interna es complicada. La economía francesa tiene tareas pendientes, sin lugar a dudas, ¿no? Y la inestabilidad pues no ayuda, desde luego, pero bueno, tiene, creo que aspectos que corregir en cuanto a déficit público y a inflación que son mucho más graves quizá que lo que puede traer la situación política per se.
Hablaba antes, Juan Carlos, de ese peligro por la aritmética de los pactos, como estamos observando en los últimos tiempos aquí en España. Estamos escuchando hablar mucho de un sistema de financiación específico para Cataluña en medio de esas negociaciones para que ella sea investido presidente de la Generalitat. Hoy, por ejemplo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha expresado su preocupación ante esa posibilidad de que se le otorgue un tratamiento especial a Cataluña en materia de financiación autonómica. Dicen que esto podría privar al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales. Miguel Ángel, ¿cómo ve esta situación?
Hay que tomar en cuenta que ahora mismo lo que significa esa financiación singular, que es como le han puesto de nombre, por intentar no llamarla de otra manera, lo que va a significar no es solamente el corto plazo, sino quedar restaurada para el resto de la historia, probablemente, si no somos capaces de revertirla, cosa que está siendo muy difícil, como se ha visto con temas como el cupo vasco o los forales en Navarra. Vamos a ver, entonces eso lo que hay que pensar, y en eso yo doy la razón a FEDEA, es que va a sufrir de quebranto la caja única del Estado en cuanto se le dé a este territorio, que evidentemente tiene una dimensión mucho mayor que País Vasco o que Navarra, esa gestión, ¿no?, de sus impuestos, y esa gestión desde el punto de vista también más allá de lo que es pues los ingresos que se obtienen y cómo la financiación autonómica puede revertir de una manera especial o mejor a ellos. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta que se está haciendo para mantener la gobernabilidad por parte del Partido Socialista, y eso lo que puede llevar, pues evidentemente, es a una desfase importante en el Tesoro desde el punto de vista de la unidad del Estado. No cada una de las comunidades autónoma, sino en la unidad del Estado. El Estado puede verse perjudicado por esta cesión, ¿no?, de este tipo de privilegios. Bueno, pues esto es otro más de lo que hay en la inestabilidad política, y cuando la política está en una situación pues de muchísima incertidumbre, como pasa en nuestro país, sin saber qué va a pasar mañana. ¿Se va a suceder o no? Pues ya veremos. Yo creo que sí. O sea, me parece que es irreversible que se llegue a ese acuerdo, bien sea con Esquerra o bien sea con otro tipo de separatistas en Cataluña.
Bueno, este último fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que ve factible una financiación singular para Cataluña, y justo después, hoy mismo, la portavoz del partido, Esther Peña, ha rechazado que eso se vaya a traducir en un sistema de concierto, aunque se ha mostrado dispuesta a incrementar la financiación para esta comunidad. Vamos a escuchar.
Es una promesa electoral reformar la financiación autonómica, y así lo estamos preparando y así lo vamos a hacer para todas las comunidades, porque sí que entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio como es en este caso Cataluña.
Habla de reformar la financiación para todas las comunidades autónomas, Juan Carlos.
Bueno, eso es la cuadratura del círculo, decir una cosa y la contraria. Al final es cierto que hay que reformar el sistema de financiación autonómica, yo creo que se ha quedado ya obsoleto, pero el sentido de la reforma que las comunidades entienden, que cada comunidad entiende, es totalmente distinto que las demás. Es decir, las que pagan más quieren pagar menos, y las que, digamos, hoy reciben más quieren seguir recibiendo, y si es posible más, y no quieren recibir menos. Por tanto, eso al final es muy difícil. Se puede reformar el sistema, pero al final esto es simplemente, y eso es algo parecido hoy, como repartir la miseria, es decir, los ingresos del Estado son los que son. Si al final una comunidad recibe más o pone menos, eso significa va a ir en detrimento del resto de comunidades en un sentido o en otro. Por tanto, bueno, al final el Gobierno empieza a preparar el terreno. De momento ha utilizado esa palabra singular, que es como neutro y que no tiene muchos problemas, pero no me cabe la menor duda que el objetivo de los separatistas catalanes es el que conseguir un acuerdo como el que tiene el País Vasco.
Nos quedamos sin tiempo para más. Gracias a Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.